Madrid. En Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos un lunes más a este su punto de encuentro para reflexionar sobre aspectos que influyen en las empresas y en las personas. Los recursos humanos, el management, la formación, la selección, el empleo y unos cuantos aspectos más que están casi siempre en primer plano en materia de gestión en nuestras organizaciones empresariales, sean pequeñas o sean grandes, y lo pueden seguir en toda la Comunidad de Madrid durante estos 60 minutos y la reflexión que pueden hacer también a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Hoy en la reflexión inicial de entrada, este 19 de febrero, me fijo y pongo la lupa en algunas ideas que se me ocurren leyendo a José Antonio Marina y uno de sus últimos artículos, El miedo a emprender. Y siempre positivo, planteo mis reflexiones diciendo que es verdad que los jóvenes españoles sienten miedo notable a competir y a emprender. Dice Marina que cada vez más, citando una encuesta, disminuye la preferencia por un trabajo que suponga un reto o que implique un cambio en las tareas. Sigue flotando la vieja idea paternalista de tener un puesto vitalicio. Estoy con el filósofo español que desde algún sitio habrá que fomentar las iniciativas personales. Y es que en España, comparándonos con otros países, existe una cultura del riesgo aún muy baja. La cuestión, creo, está más en el fondo que en la forma. La realidad es que en España el 20% de la fuerza laboral cobra del Estado. Habla José Antonio Marina que el verdadero foco del problema está en nuestros miedos. Bueno, él ha escrito un libro que les recomiendo a todos ustedes, La anatomía del miedo. ¿Y de dónde vienen esos miedos? Bueno, pues aquí influyen mucho de lo que en este espacio hablamos en distintas ocasiones o que hablan nuestros invitados, de las actitudes y de los sentimientos, no lo olvidemos, en las organizaciones. Pero lo que parece claro es que si una persona está segura de que no va a ser capaz de hacer algo, acabará siendo incapaz. Capacidad de talento y desarrollo están íntimamente relacionados. Creo que la clave pudiera estar en la capacidad de resistir y recuperarse de los fracasos y una cierta dureza para aguantar los esfuerzos. Y estos aspectos, que en ocasiones están envueltos en discursos clásicos y fáciles, créanme, que se tienen que completar con la situación real. Es decir, y permítanme la expresión de un lunes a esta hora de la tarde, con el pico y con la pala. Y de esta forma podremos justificar la definición de valiente que nos da José Antonio Marina. Dícese de aquel a quien la dificultad o el esfuerzo no le impiden emprender algo justo o valioso, ni le hacen abandonar el propósito a mitad del camino. Por último, nos hacen falta estas realidades en la empresa moderna. Nos gustaría encontrarnos con perfiles valientes más a menudo. Sería rentable que apoyaran desde las instituciones, como lo hace la Comunidad de Madrid, todos los aspectos emprendedores. Nos ilusiona que se impregne en la universidad las ideas emprendedoras y nos motiva visionar empresas que dan su lugar a las ideas de empleados e empleadores y lo hacen de verdad. Desde la realidad empresarial, sin olvidar la cuenta de resultados, nos entusiasma escuchar a presidentes y primeros directivos que se han equivocado en algún momento decir aquello que la cultura del fallo es por lo menos una oportunidad para hacer empresas y empleados más valientes. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en el programa, de talento emprendedor y de cultura emprendedora. Hablamos con el vicepresidente del Club de la Excelencia, don Carlos Pelegrín, que como todos ustedes saben es también director de formación y desarrollo de Telefónica. Estará con nosotros hoy en calidad de vicepresidente del Club de la Excelencia para charlar y para tratar este asunto en profundidad con bueno, nuestra visión puesta también, nuestra cámara puesta en el día 23 de marzo, que se va a celebrar ese foro anual del Club de la Excelencia. Con nuestros contertulios en el día de hoy, don Jorge Cajigas, director de Recursos Humanos del Grupo Rayet, don Jesús Correas, director de dos consultores en Madrid, don José Antonio Carazo, director de Capital Humano, y don Diego García, subdirector de este espacio, que están ya, bueno, pendiente de todos ustedes. Un programa que está pensado, siempre lo decimos, para personas que dirigen y otras que son dirigidas.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. el barómetro de los recursos humanos.
Bueno, pues vamos como siempre, en primer lugar a nuestro barómetro a conocer las noticias más destacadas del sector, y lo hacemos con una nueva voz que se incorpora con nosotros al foro de los recursos humanos desde la redacción. Doña Nuria González, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues recogemos en este barómetro de los recursos humanos las claves de la semana, que comienzan con la elección, Nuria, del nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. Bueno, que ha sido elegido, lo conocen todos ustedes, para suceder a José María Cuevas en el cargo.
Pues así es, el nuevo presidente completará el periodo de 4 años en el cargo para el que fue elegido Cuevas, es decir, hasta 2010. En un principio lo previsto es que esta sustitución se haga de forma paulatina y que el proceso esté concluido entre los meses de junio y julio. Díaz Ferrán es presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, de la Patronal Empresarial Madrileña, vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras, presidente de Asintra y presidente de la Organización de Patronales de Capitales Europeas.
Bueno, pues precisamente la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Empresas, de AEDIPE, han acordado sumar esfuerzos, unirse, que eso siempre es bueno. De esta forma pretenden plantear acuerdos profesionales entre los autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que se prestan servicios, acuerdos contemplados en el futuro Estatuto del Trabajo Autónomo.
La primera decisión se materializará entre ATA y AEDIPE en un convenio de colaboración vigente por 3 años. Para ello se creará una comisión de seguimiento y ejecución de las acciones conjuntas, de las que formarán parte 2 representantes por cada una de las entidades firmantes. ATA realizará acciones de difusión del proyecto de ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, impartirá charlas orientativas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su especial incidencia en la relación entre el trabajador autónomo y la empresa. Por su parte, AEDIPE pondrá a disposición de ATA su experiencia en materia de recursos humanos.
Y esta semana, doña Nuria, conocíamos los resultados del balance del 2006 de la negociación colectiva de Madrid. En él se ha puesto de manifiesto la desigualdad salarial que existe en una región como esta, entre trabajadores fijos. Los trabajadores fijos cobran el 68,3% más que los temporales. Cuéntenos.
Pues así es, este balance muestra que las personas que trabajan a tiempo completo ganan casi 3 veces más que los que lo hacen a tiempo parcial, que son en su mayoría mujeres, para compatibilizar el trabajo con sus responsabilidades familiares. El balance también puso de manifiesto la importancia de controlar la subcontratación, ya que supone el 55% de los casos, y el encadenamiento de contratas y subcontratas donde la empresa principal no adquiere ninguna responsabilidad.
Más noticias. Esta semana se ha celebrado la jornada del proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres, obligaciones y oportunidades, organizada por Price y AEDIPE Centro. Las empresas de más de 250 trabajadores estarán obligadas a elaborar un plan de igualdad. Bueno, es una de las conclusiones extraídas de la mencionada jornada.
No solo las medianas y las grandes empresas se enfrentan a la nueva ley de igualdad. También será un tema del que tendrán que ocuparse todas aquellas empresas de menor tamaño que quieran tener acceso a subvenciones o ser consideradas como preferentes a la hora de contratar con las administraciones públicas. Por otra parte, a juicio de AEDIPE Centro, será importante sensibilizar a todos los actores implicados, de ir creando una cultura que permita el avance empresarial de las mujeres. Esta labor deberá ir acompañada de una política real de conciliación que garantice el justo equilibrio entre el desarrollo profesional y los aspectos personales y familiares.
Bueno, precisamente el próximo 7 de marzo, anoten esa fecha, se espera que el proyecto de ley, no, Nuria, el proyecto de ley orgánico sea aprobado en el Senado ya.
A partir de su aprobación comienza la cuenta atrás de la entrada en vigor de todo un elenco de medidas que, entre otras, busca conseguir que la representación de la mujer en las empresas llegue al 40%. Según el último Eurobarómetro, en España la presencia de las mujeres en puestos altos o de dirección es de un 4,1%.
Otra de las noticias destacadas de la semana es que Alcatel-Lucent suprimirá 310 empleados en sus plantas de España, lo conocen todos ustedes, ubicadas en Madrid, lo que supone, y ahí vamos, una reducción de un 25% de la plantilla, según indica el sindicato Comisiones Obreras.
El grupo de telecomunicaciones ha anunciado que suprimirá 12.500 empleos en 3 años como parte de su plan de fusión, tras haber contabilizado unas pérdidas de 618 millones de euros en el cuarto trimestre del año. Por su parte, los sindicatos de fabricantes de telecomunicaciones también han anunciado que la compañía suprimirá 1.500 empleos en Francia en el marco de su reestructuración global.
Bueno, y seguimos hablando de despidos en las noticias más destacadas de esta semana en temas laborales. En este caso hablamos de Nokia, el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, que suprimirá 700 puestos de trabajo en los próximos meses para mejorar la eficiencia de la compañía. El mayor recorte tendrá lugar en Finlandia, mercado de origen de Nokia, no podemos olvidar eso, y afectará a 340 empleos.
La compañía de telefonía móvil ha afirmado que estos recortes de empleo responden a la necesidad de mejorar la eficiencia en un entorno sectorial cambiante como es el de las telecomunicaciones, conducido por la convergencia, la complejidad y el crecimiento de los mercados emergentes. Nokia, que intentará recolocar a los trabajadores en otras misiones y que abrirá un proceso de bajas voluntarias, ha asegurado que esta reorganización no afectará a la plantilla de la filial española, compuesta por cerca de 180 personas.
Bueno, y último minuto, nos vamos a los nombramientos de la semana.
Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos.
Destacamos hoy a José Manuel Villaseñor.
Ha sido nombrado nuevo director general de CESAN Software Ibérica. Desde su incorporación a la compañía en 2001, José Manuel Villaseñor ha sido el máximo responsable de la misión de incrementar las ventas y crear el equipo comercial. CESAN es hoy una sociedad líder en el mercado ibérico, destacando como punto de referencia en el sector de soluciones de recursos humanos gracias a un sólido equipo y una amplia y cualificada red de partners.
Bueno, pues felicidades al nuevo director general, José Manuel Villaseñor, que estará con nosotros dentro de una semana. Y no está hoy precisamente porque está, pues seguramente, incrementando las ventas por alguna de nuestras provincias en España, en Portugal, donde suele viajar. Felicidades. Más nombramientos. Luis Fernando Rodríguez.
Ha sido nombrado nuevo gerente de People Matters, consultor especializado en calidad percibida y recursos humanos. Rodríguez es ingeniero de caminos, especialidad urbanismo y máster en gestión de residuos por IES. Rodríguez proviene del grupo Desarrollo Organizacional, donde fue director general y ha trabajado en Disney y CB Holding, entre otras compañías. También es profesor de marketing interno en SADE Business School y de calidad percibida en la Universidad Carlos III.
Doña Nuria González, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la redacción del Foro de los Recursos Humanos. Estará pendiente durante toda la semana de las noticias que se den en nuestra comunidad autónoma y en el resto de nuestro país. Estará muy pendiente también a través de Internet. Te invito a que escuches el primer plano. Hoy en primer plano hablamos en las distancias cortas con Carlos Peregrín, vicepresidente ejecutivo del Club de la Excelencia en Gestión y director de formación y desarrollo del Grupo Telefónica. Vamos a hablar hoy de talento emprendedor en un marco, muy interesante, con contertulios de interés que se van acercando ya al estudio del Foro de los Recursos Humanos. Pausa y entramos en materia.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. CESAN Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con CESAN Software en el 91-768-4080. DOB Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOB Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dob.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, pues saben todos ustedes que en el Foro de los Recursos Humanos, el programa de 60 minutos en la radio en España dedicado a este tipo de cuestiones, como es la gestión, en definitiva, y el management, la formación, lo pueden ustedes disfrutar, con más poso, con más tranquilidad, a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, pues dentro de unas horas podrán escuchar también a todos nuestros contertulios y a nuestro invitado, que ya nos acompaña, don Carlos Peregrín, vicepresidente ejecutivo del Club de la Excelencia. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues Club de la Excelencia en Gestión, lo primero, presente, ¿qué objetivos, desde qué claves está trabajando ahora mismo el club, don Carlos?
Bueno, pues la verdad es que el club, hemos pegado un cambio importante hace 2 años. Era un club que provenía del ámbito de la calidad, como tema fundamental, reunía fundamentalmente a responsables de calidad de grandes compañías en este país. Y desde hace dos años, con la presidencia de Eduardo Montes, intentamos montar un plan estratégico que abriese el club a muchas otras disciplinas de la compañía, entre otras recursos humanos, motivo por el que a mí se me invitó hace casi ya tres años y por el que he acabado asumiendo una vicepresidencia. Realmente el club ahora tiene cuatro grandes líneas de trabajo. Una es la tradicional, de la calidad, la excelencia entendida como mejora de los procesos y la mejora continua dentro de la compañía, lo que tradicionalmente caracterizaba al club. Luego un segundo eje que tiene que ver con la transformación de las compañías. Estamos viendo que las compañías cada día, como hoy mismo hemos visto en algunas de las noticias que nos has contado, tenemos que transformarnos cada día más rápido y ver cómo apoyar esos cambios dentro de nuestras empresas. Un ámbito que tiene que ver con el capital humano, la gestión de personas. Nosotros entendíamos que había que responder a un reto que los presidentes nos ponían en un foro que tenemos permanente en el club, que es el foro de presidentes, de primeros ejecutivos, y a ellos les preocupaba mucho qué hacer en este ámbito de la gestión de personas y sobre todo cómo inocular el gen emprendedor en las personas de la compañía, ¿no? Y luego un cuarto eje que tiene que ver con la innovación, donde ya hemos lanzado un marco de innovación que ha sido previo al de capital humano emprendedor y que de hecho nos ha dado muchas claves para este trabajo más por parte de los profesionales de recursos humanos. Y para cada una de estas cuatro disciplinas pues tenemos unos foros abiertos donde básicamente aquí se trabaja desde la experiencia. Profesionales de distintas compañías trabajamos teniendo en cuenta la teoría y las referencias que nos puedan traer consultoras, personas que están un poco en el último estado del arte, y sobre esa base pues incorporamos la experiencia pues de grandes compañías que agrupamos más o menos algo menos del 40% del PIB del país que estamos asociados en el club. Ese es un poco el planteamiento, y nuestro objetivo es pues de un lado intentar aportar modelos de referencia y de otro lado que se divulguen y contribuyan a la evolución del management y de la gestión en nuestro país. Realmente ese es el planteamiento.
Muy bien, una de las cosas por la cual le agradezco que esté con nosotros en el día de hoy a don Carlos Pérez, porque vamos a presentar pues en la radio en estos 60 minutos de recursos humanos, bueno, pues un acontecimiento que yo creo que va a ser importante para los profesionales de recursos humanos, que son los que por decirlo en términos el público objetivo de nuestro programa. El día 23 de marzo se celebra el foro anual del Club de la Excelencia en Gestión, centrado pues precisamente este año en el capital humano emprendedor. Bueno, es un tema que iba a decir innovador, pero es un tema donde todavía hay mucho que descubrir y lo cual va pues a despertar el interés de muchos directores de recursos humanos. Don Carlos, ¿es posible gestionar el talento emprendedor y al mismo tiempo tener una cultura emprendedora?
Bien, no es una asignatura muy muy sencilla, ¿eh? Yo creo que todos estamos buscando respuestas en este ámbito. Yo primero decir que soy más optimista quizá que Marina en este punto, ¿no? Yo creo que nuestro país, si lo comparo, una de las claves por las que la economía española está yendo bien en los últimos 15 años es porque somos más emprendedores que la media en Europa, o por lo menos esta es la percepción que uno tiene cuando ve los resultados, ¿eh? Es decir, muchas veces, para intentar entender la realidad, a veces hay que ver cuáles son los resultados y luego desde ahí acercarse a la realidad. Si nos va bien, si somos capaces de entrar en nuevas economías en las que no estábamos y encima con éxito y con resultados, pues probablemente es porque hay emprendedores detrás. Y lo primero que nos cuesta es ponernos de acuerdo en qué hablamos por emprendedor, ¿no? No es lo mismo un emprendedor por cuenta propia que un emprendedor por cuenta ajena, y lo que vamos buscando en general las compañías son emprendedores por cuenta ajena, lo cual lo hace todavía más difícil, que es aunar esas capacidades de atrevimiento, de cierta agresividad incluso a veces, de no pararse con los miedos, la burocracia, pero desde dentro de un contexto empresarial que tiene sus límites, ¿no? Y esa es la gran dificultad. Nuestra experiencia es que cualquier empresa que va bien ha sabido integrar esas capacidades emprendedoras dentro de su discurso y su manera de hacer. Se puede hablar de intraemprendedores, pero yo hablaría de emprendedores que trabajan por cuenta ajena, me gusta más ese concepto, y es posible. Básicamente una de las claves es la política de management, o sea, el estilo de dirección de la compañía, y luego también algunas políticas de recursos humanos que pueden ayudar o inhibir esa conducta, ¿no? Luego, si queréis, entramos un poco más en profundidad en esto, ¿no?
Por tocar el tema del 23 de marzo, que es el día de la presentación de ese foro anual, cuéntenos un poco, bueno, de momento, aunque todavía hay algunas incorporaciones por cerrar, pero ¿qué personas vamos a tener, sobre todo, y qué temas vamos a tratar a lo largo de esta sesión? Y, por ejemplo, una curiosidad, ¿qué presidentes en los debates van a estar? Más o menos.
La agenda en principio la tenemos todavía abierta. Nosotros en los foros nos gusta traer a alguien del mundo académico. El año pasado contamos con algún profesional de IES. Este año hemos invitado de SADE, en concreto a Marcel Planelles. Y la idea también que tenemos en el club, que yo creo que nos diferencia mejor de otros foros de este tipo, es que siempre nos gusta que los temas, antes de tratarlos por los profesionales del gremio, en este caso de recursos humanos, tener la visión de los presidentes o de los primeros ejecutivos. En principio, todavía por confirmar, estamos pensando en Correos, en Adif, que es una división de la antigua Renfe, el SEC, Hey Group, Ericsson e IBM. Esto es un principio lo que tenemos en la mesa de presidentes, que en principio tenemos prácticamente confirmado, pero bueno, hasta que estemos un poquito más cerca lo veremos. Luego también tenemos una mesa de emprendedores, o sea, una vez que hayamos visto lo que piensan los primeros ejecutivos, entraríamos en personas que les ha ido bien, que es donde nos hemos fijado. Nosotros a la hora de elaborar el marco no hemos hecho un marco teórico, sino que hemos ido a por gente que le ha ido bien emprendiendo, y en concreto estamos hablando de Lorenzo Fluxá de Camper, de Carlos Muñoz de Vueling y Antonio Catalán de AC Hoteles. Luego tendremos un diálogo con la audiencia y una presentación formal del marco de capital humano emprendedor, que hoy realmente estamos presentando en primicia, yo diría mundial, me atrevería a decir, porque es la primera vez que hablamos en un foro público de este trabajo. Hemos preparado un vídeo como herramienta de comunicación, porque son muchas cosas las que queremos decir y las vamos a intentar decir en algo más empaquetado para no perder mensajes. Y luego Eduardo Montes, Juan Antonio Zufiría y Juan Liquete, como presidentes y secretario del club, se harán un poco el cierre y el diálogo con la audiencia, las conclusiones de lo que durante esa jornada, que va a ser muy interactiva a través de votos online y de una serie de elementos de comunicación con la audiencia, haya salido, ¿no? Ese es un poco el programa que en principio tenemos.
Muy interesante, y les adelanto a todos los oyentes del Foro de Locus Humanos, agradecimiento también al Club de la Excelencia por presentarlo en este programa, y también el foro estará pues presente pues para charlar con los distintos presidentes que por allí van a pasar el día 23 de marzo. Les voy a presentar, don Carlos, a nuestros contertulios en el día de hoy, pero antes déjeme que le plantee otra cuestión importante respecto a, bueno, se buscan objetivos prácticos o puntos de reflexión para los responsables de recursos humanos en este marco, en esta jornada del 23. Es decir, ¿cómo van a aprovechar los directores de recursos humanos esos puntos de referencia? ¿Cuáles van a ser? Cuéntenos un poco.
Bueno, nosotros tenemos que trabajar en varios ámbitos para que esto de verdad suceda. Esta apuesta de largo va más dirigida a todo el club, no solamente a los directivos de recursos humanos, porque entendemos que hay que responder también a los presidentes, a los directores de calidad, que son realmente quienes inspiraron el club en su día, y va a tener una visión más abierta. Luego tendremos una presentación con buen amigo, con Carazo, en el salón de este año de Capital Humano, que será más dirigida sectorialmente a los directores de recursos humanos. En todo caso, lo que nosotros hemos recogido es la experiencia de 30 y tantos emprendedores en empresas grandes de todos los tipos, tanto multinacionales extranjeras implantadas en España como empresas de distintos tamaños españolas con implantación en general mundial. Hemos recogido esa experiencia, la hemos destilado, hemos tomado también referencias de que se estaban haciendo en otras latitudes, sobre todo en Estados Unidos, y hemos traducido eso a un marco. Ese marco lo que pretende es dar guías, tanto en lo que serían inhibidores como facilitadores de que las cosas sucedan, y luego una serie de KPIs, una serie de indicadores de gestión que puedan ayudar a ver si una empresa está más cerca o más lejos. Estamos trabajando en este momento, y está caliente, todavía no saldrá hasta marzo o abril, pero estamos trabajando, está saliendo del horno, un cuestionario que lo que va a permitir, igual que ya tenemos con FQM, es autoevaluarse. Es decir, que cada empresa pueda medir cuál es su nivel contra un estándar, y a partir de ahí establecer un plan de mejora. Plan de mejora que podrá guiar la propia empresa por sus propios medios o contar con alguna consultora que le facilite el proceso. Básicamente lo que hemos intentado es hacer algo con un lenguaje muy aterrizado, huyendo un poco de a lo mejor no tan ortodoxo como lo que uno se pueda encontrar en un libro de Prentice Hall, pero seguramente algo mucho más en el lenguaje que los managers de línea y los managers de recursos humanos estamos acostumbrados a gestionar. Y entonces los indicadores son muy concretitos, huyendo de las generalidades y básicamente pegados a lo que puedan ser herramientas de gestión que todas las empresas tenemos, ¿no? Desde los sistemas de recompensa, la meritocracia, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que tú has comentado muy bien antes, la cultura del error, este tipo de cosas, y cómo traducirla luego a comportamientos organizativos.
Es una cuestión que me llamaba la atención. Teníamos la oportunidad, pues hace... ¿cuánto? Unos 6 o 7 meses, de entrevistar en Siemens, en su despacho, al presidente de Siemens, don Eduardo Montes, que ahora está por tierras alemanas, pero que bueno, que se va a venir el día 23 al foro del Club de la Excelencia. Y una de las cosas con las que me quedé, y se quedaron los destinatarios de la entrevista, la plataforma 2i, es fundamentalmente esa cultura del fallo. El hombre, iba a decir, no fomentar esa cultura del fallo, pero sí entender esa cultura del fallo. Bueno, porque tenemos la visión siempre en Estados Unidos de lo que ocurre, y en España ahí todavía estamos a distintos pasos por atrás por dar, ¿no? Y es muy, muy importante que este tipo de encuentros, este tipo de foros, pues mentalice a las organizaciones, bueno, que no pasa nada fallando una vez, fallando dos veces, si sabemos por qué hemos fallado, sería un poco la cuestión. Don Jesús Correas, director de Dos Consultores en Madrid, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fran.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Don Jorge Cajigas, director de Recursos Humanos del Grupo Rayet, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, ¿todo bien por su empresa?
Todo muy animado.
¿Cuántos meses ya como director de Recursos Humanos?
Pues casi 5.
Casi 5 meses ya, ¿eh? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Esperamos que esté dentro de unos instantes también, se incorpore a la tertulia. José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Bueno, se trata que entre todos pues charlemos con don Carlos Peregrín sobre estos temas. Bueno, un marco de capital humano me parece ya interesante. Me parece que poner, y permítanme que empieza por ahí, poner en contacto a presidentes, a directores generales, cuando aquí en esta mesa se sientan habitualmente directores de recursos humanos, que lo que quieren es lógicamente darle valor a su contenido, a su puesto, y acercar esos contenidos al despacho de la dirección general o a la presidencia, allí en ese marco se van a encontrar. Cuestiones para don Carlos, don Jesús, don Jorge.
Pues la primera, y tenía mucho interés en hacerle esta primera pregunta a don Carlos, es ¿cuáles son las dimensiones que permiten identificar el sentido de lo que es el capital humano emprendedor? Cuando hablamos de capital humano emprendedor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ejes, de qué grandes áreas de atención y de interés en la gestión tenemos que tener en cuenta?
Bueno, es una cuestión que no es fácil, ¿no? Bueno, nosotros, tú nos conoces ya hace tiempo en trabajando en mi compañía, pero poner en conjunción los intereses de muchas compañías es más complicado. Tuvimos un debate fuerte porque había empresas que entendían que todo el mundo tenía que ser emprendedor en su compañía, y había otras empresas, quizá por nuestro tamaño, nuestra aproximación al concepto, por nuestra cultura de base, que entendíamos que ya nos contentábamos con que hubiera un núcleo duro, normalmente más pegado al middle management, a la línea media de directivos de la casa, que fuera quien moviese un poco el concepto de emprendizaje. Las empresas más industriales, como pueda ser Uvisa o el grupo Antolín, que están dentro del club y que están dentro de este equipo, y de hecho, por cierto, este trabajo lo ha coliderado conmigo Fernando Dalré, que es el director de recursos humanos del grupo Antolín, pues ellos iban más apostando a porque todo el mundo tuviera algunas conductas emprendedoras, aunque la mayoría de empresas íbamos más a un modelo donde quizá una serie de personas con cierta visibilidad pudieran ser emprendedores. ¿Por qué? Pues porque la dificultad en grandes compañías como la mía para que todo el mundo sea emprendedor es el propio sistema, ¿no? El sistema inhibe la manera de presupuestar, la manera de tomar decisiones. Entonces, al final hemos intentado hacer algo, un modelo que contemple los dos intereses, pero lo atacaría por partes. O sea, primero lo que estamos buscando es personas con un cierto nivel de responsabilidad dentro de la compañía que sean capaces de movilizar voluntades, presupuestos e ideas hacia conceptos nuevos que cambien la compañía, que la transformen, y que la transformen desde todos los puntos de vista. No solamente la idea feliz que acaba una patente, sino también en métodos más baratos, más eficaces de hacer las cosas, o nuevas ideas de negocio que abran una nueva beta, un nuevo espacio para crecer a la compañía. Estamos hablando de algo tan abierto como eso, pero hemos visto que esos perfiles tienen unas características muy comunes, ¿no? en la compañía. Suele darse más entre personas que hemos pasado por varias compañías que entre las que han pasado por una única. Hemos visto que suelen ser personas con unas características de autoconfianza bastante importantes, requiere que te la puedas jugar en un momento determinado, e incluso yo diría que estés dispuesto a irte de la compañía. Anecdóticamente, alguno de los que hemos tomado la muestra ya se ha ido de su compañía, y alguno incluso se ha ido a montar su propio negocio, en concreto de una de las grandes compañías que está en el club, ¿no? Era tan emprendedor que directamente se ha ido a montar su idea. Claro, combinar esto con que sean personas que luego sean fieles a una marca, que se queden, eso es lo que estamos intentando buscar, ¿no? Y luego habría un segundo nivel de aprendizaje menos ambicioso, que sería el que toda persona que trabaja en una compañía al menos tenga un mínimo compromiso con los resultados de lo que hace, que lo viva como propio y que ponga un poco de sí. Son para mí conceptos diferentes, pero que si uno trabaja el management de arriba abajo y si tiene buenos mandos que de verdad tengan ese espacio para el error, que de verdad sean emprendedores, que de verdad tengan ganas, eso se contamina hacia abajo, ¿no? Entonces estamos hablando con personas con un poco miedo al riesgo, que se la juegan en términos de baloncesto, a mí me gusta, se la juegan de tres, son un poco yugoslavos, que al mismo tiempo los que les va de verdad bien dentro de la meritocracia interna tampoco desdeñan la política de la compañía para no salirse del terreno de juego. Y luego personas que en un momento determinado son capaces de aunar intereses más allá de la capa formal de la compañía. Es decir, que son capaces de, entre comillas, ligarse al de marketing, que el de finanzas sea un poco flexible con el presupuesto, que el de recursos humanos no sea tan duro con la plantilla y le deje una persona para desarrollar la idea. Son buenos negociadores y son gente que se trabaja su lobby interno, ¿no? Por dar algunos retazos, ¿no? Luego podemos desarrollarlo más.
Don Jorge.
Sí, bueno, quería aprovechar en primer lugar para felicitar a nuestro contertulio José Manuel Villaseñor, porque creo que su nombramiento es una buena noticia. Y en segundo lugar, agradecer a Carlos la magnífica exposición. A mí me queda la duda, ¿no es incompatible ser emprendedor y por cuenta ajena? Porque yo creo que este debate pues no es nuevo, además. Recuerdo las palabras anglosajonas empowerment, después involvement, que el empowerment fue entendido como el apoderamiento para hacer cosas con ese motivo de riesgo y de asumir determinados retos, y después dijeron bueno, empowerment sí, pero dentro de un entorno, ¿no? Porque las organizaciones necesitan tener unas vías y unos conductos, ¿no? ¿Y no es eso un poco incompatible con la estructura tan jerárquica de la mayoría de las organizaciones? Es decir, que a lo mejor no es tanto la propia gestión de la persona, sino que la propia estructura de las organizaciones todavía no está tan evolucionada como para permitir áreas de desarrollo paralelas, que muchas veces es lo que hacen los emprendedores, no tu propio box, no tu propia caja, sino las cajas que están a tu alrededor, ¿no? Lo que tú decías antes, que una de las características es la de unir intereses, y eso es salirse un poco de tu área de responsabilidad, ¿no?
A ver, aquí hemos tenido debates, bueno, ahora que bien interesantes, y sobre todo que hemos visto realidades muy muy diversas. Hay potentísimos emprendedores por cuenta ajena y los hay, es decir, con lo cual es posible. Hemos tenido debates, por ejemplo, a la hora de dar un marco de referencia, por ejemplo, sobre la rotación no deseada, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que para tener